Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar, la tengo aquí haciendo...
Como estoy haciendo siempre, malabares con los micrófonos.
Con los micrófonos.
Estoy jugando al juego de las
sillas. A Mariel Cosaki. Bueno, Mariel, presentanos vos en sociedad, por favor.
Bueno, aquí estamos soltando pájaros hasta las 9 de la mañana con Atilio Bleta e invitados de lujo como cada sábado, ¿no? Con dos vías de comunicación para que ustedes nos digan, nos expresen sus opiniones. Para mensajitos de WhatsApp, el 113-870-7485. Y contestador automático, 0810-222-0870. Damos también el Facebook, ¿te parece?
Dale.
Soltando Pájaros es uno, y el otro es Atilio Bleta. ¿Sí?
Muy bien. Y tenemos de invitados, invitadas hoy. Vamos a hablar de un libro, La Dirigencia Política Argentina, de la Organización Nacional al Centenario. Este libro está compilado por Beatriz Bragoni, Eduardo Míguez, y lo tenemos aquí a Gustavo Paz. Es un gusto, Gustavo, tenerte nuevamente en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Y tenemos por primera vez a una tucumana adoptada ya, porque hace unos años que está aquí en Buenos Aires, Flavia Macías. ¿Cómo está, Flavia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que sí, un placer estar acá y bueno, muchas gracias por el interés en el libro y en este trabajo conjunto.
Y también acá lo que ocurre es que si yo no llego a invitarlo a Gustavo, me retira después el saludo y tengo un montón de problemas. La dirigencia política argentina, ¿qué significa esto? Porque desde la Organización Nacional, es decir, estamos hablando desde 1862, básicamente a la ley Sáenz Peña, más o menos.
Más o menos, sí, es un poco la segunda mitad del siglo XIX, nos interesó ver cómo se formaba una dirigencia, que es la primera dirigencia política nacional, ¿no? Con la unificación del país, digamos, luego de la batalla de Pavón, hasta fines del siglo, ¿no? Incluye lo que tradicionalmente en la historia política argentina se llama la generación del 80, ¿no?
Claro.
La gente que entra a la actividad política en esos años fundacionales de la República Argentina. Y por otro lado, con un enfoque, digamos, de intentar ver ciertos rasgos de esa dirigencia, ¿sí? Capital social, cultural, más que las prácticas políticas, digamos, ¿no? Es un estudio, si quieren, de alguna manera como de sociología política sería un poco, ¿no? Es decir, a través de una metodología muy muy rigurosa de historia, ¿no? Y es un trabajo colectivo, digamos, los compiladores somos tres, pero hay como 10 autores, autoras más, ¿no?
Claro, porque se trata de, eran en ese momento 14 provincias y aquí hay
9, exactamente,
9
provincias. Sí. Nos han faltado cubrir 5 porque era un trabajo en equipo. Esto surge de un proyecto de investigación financiado por la Agencia para la Promoción de la Ciencia y dirigido por Eduardo Míguez en ese momento, que es el quien en última instancia, digamos, pergeñó la idea, ¿no?
Lo saludamos,
que está en Tandil.
Y le agradecemos, además.
Y a Beatriz Bragoni, que nos están escuchando desde Mendoza, si es que se han levantado hasta ahora, ¿no?
Pero
las provincias se levantan un poco más temprano normalmente,
sí,
pero
sí.
Un poco era un trabajo de equipo, ¿no? Hicimos, Eduardo convocó gente y bueno, varios historiadores y historiadoras de diferentes formaciones, inserciones institucionales, etcétera. Nos propusimos todos una misma agenda de investigación cubriendo diversas provincias, ¿no? Y luego el libro presenta una introducción y una conclusión en donde se sacan ciertas, digamos, características generales de esa dirigencia política.
Por lo pronto hay un relevamiento de quiénes son y de dónde salen estos dirigentes.
Exacto.
Sí,
Flavia, vos te has ocupado de Tucumán.
Sí, sí, sí.
¿Quiénes son? ¿De dónde salen? Hace una síntesis de eso, por favor.
Sí, bueno, el trabajo, en primer lugar, nosotros Tucumán lo cubrimos con María José Navajas, otra colega también tucumana y porteña por adopción también. Y bueno, en realidad el trabajo que propuso tanto el proyecto como después la elaboración del libro, creo que fue un desafío muy grande para quienes nos llamaron para abordar cada provincia, ¿no? Y constituyó un desafío muy grande porque, sobre la base de un esquema de trabajo muy, digamos, definido, ¿no? Es decir, armar una muestra de cierta cantidad de individuos, esa muestra constituida por si esos individuos habían sido o gobernadores o senadores o diputados nacionales o habían ocupado el poder ejecutivo luego, como en el caso de Tucumán, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, es decir, después en el
disculpame poder, la sí. interrupción, pero Tucumán tiene una característica especial. Sí. Ahí nomás se unifica definitivamente lo que hoy conocemos que es la Argentina desde 1862 y tiene un vicepresidente enseguidita y después dos presidentes.
Claro,
¿quiénes son?
Claro, hasta tenemos a Marcos Paz, que fue vicepresidente de Mitre, ¿no? Y después a Nicolás Avellaneda, que fue presidente después de Sarmiento, digamos, y luego Julio Argentino Roca, ¿no? Digo, Tucumán en ese marco fue una, digamos, es un caso interesante, es un caso llamativo, no un caso significativo, porque por una parte muestra una dirigencia, ¿no? Con una trayectoria provincial importante y con dirigentes que tocan la alta política, pero vuelven a quedarse en la dinámica provincial y regional, y por otro lado, otras carreras políticas, ¿no?, que se proyectan y se instalan, ¿no?, en la alta política y en la dirigencia nacional, como en estos casos. Trayectorias que se han desarrollado en la provincia o no, ¿no?, que esa es otra característica también, porque la trayectoria de Nicolás Avellaneda o de Julio Argentino Roca prácticamente no se desarrolla en la provincia. Sin embargo, hay otras, como la de Marcos Paz, que sí. ¿No?
Eso es curioso, porque
eso es curioso, sí.
Avellaneda la carrera la hace, su carrera, digamos, académica, su formación, y sí. Después la carrera política la hace en Buenos Aires.
En Buenos Aires, claro. Y bueno, después Roca, que tiene, digamos, una trayectoria militar también muy importante, ¿no? Y
Roca gira por el país, está en la guerra del Paraguay y...
O sea, construye, digamos, su carrera, ¿no?, de una manera dinámica, amplia, introduciéndose en lugares neurálgicos, ¿no?, digamos, de la política en clave militar, ¿no?, hasta que llega a la presidencia, ¿no? Entonces, es decir, Tucumán muestra, ¿no?, además de dos inflexiones importantes en cómo, en la constitución de esta dirigencia que llega a la alta política, ¿no?, una inflexión, digamos, en los años 70, principios de los 70 y luego en el año 87, es decir, formas de constituirse esa dirigencia de modos distintos y recambios importantes en la dirigencia, y por otro lado, trayectorias particulares que eso es muy importante, por eso el diseño, digamos, del esquema que tuvimos que seguir para ver cómo eran esas trayectorias es interesante, porque son trayectorias que combinan la formación universitaria con la exclusiva práctica política, con la participación en la prensa, ¿no?, con los vínculos familiares y de amistad. Y esto es importante porque justamente lo que podemos demostrar en el caso de Tucumán es que no solo fueron los vínculos familiares y de amistad e incluso la riqueza lo que promueve estas carreras políticas que, como digo, constituyen dirigencias que tienen inflexiones y recambios importantes en dos momentos.
Hay un último ejemplo,
sí,
por lo menos como para por ahora cerrar un poquito Tucumán,
sí,
que vos pones un tal Pérez,
sí,
que vive, que pasa su vida en Buenos Aires, es senador nacional.
Claro.
Qué sé yo cuántos años,
sí, sí, sí.
Únicamente fue senador nacional y manejó la política durante el roquismo, digamos, ¿no?, a partir del 80.
Totalmente, tenemos perfiles como ese, ¿no?, y que digamos, construyen su carrera a nivel nacional, es decir, vienen de la provincia, pero construyen sus carreras a nivel nacional, y después tenemos otro caso que es muy interesante también, que es el de José María del Campo, ¿no?, que es, digamos, estaría al principio, ¿no?, de todo este periodo que nosotros estudiamos, que es un operador político por definición a nivel provincial que toca por momentos la nación, pero que lo que le interesa es Tucumán y la región en vinculación con la nación, es decir, construye su política, su carrera política con impacto nacional, pero más bien a nivel provincial y regional. Serían como los dos casos extremos, si queremos.
Tal cual, tal cual. Después vamos a volver a Tucumán, pero vos que fuiste uno de los coordinadores, Gustavo, ¿qué una primer certeza es que, lo dicen ustedes en la introducción, es que es gente que forma parte, que viene, tiene antecedentes, en el lenguaje de ustedes, tardocoloniales.
Sí, quiere decir, ¿no?, digamos, antes de la Revolución de Mayo.
Antes,
¿no?,
de la Revolución, sí, de Mayo.
Sí, para decirlo en términos sencillos, sí, antes de la Revolución de Mayo.
Y que después participa, obviamente, de la cosa política.
Sí.
Y que ahí hay una trama de relaciones.
Sin duda.
Que si hablamos de el caso de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Míguez habla de que hay, y vos, que te ocupás de Jujuy, mucho
como,
de,
como los dos extremos, ¿no?
Sí, mucho de endogamia, porque sí, hay familias que se relacionan entre sí, se casan entre sí, y después gobiernan, después algunos se pelean unos con otros, ¿no?
Sí, pero son dos casos distintos, ¿no? Buenos Aires, sí, es una dirigencia política mucho más grande, mucho más abierta, hay universidad en la propia ciudad de Buenos Aires de 1821, en fin, hay una formación tal vez un poquito más amplia, y una incorporación mayor, ¿no? Y es la dirigencia provincial más grande cuantitativamente, eso se ve también en comparando, el libro tiene unos cuadros que, sobre todo en la conclusión, que comparan diferentes carreras políticas e iniciaciones políticas en las diferentes provincias, ¿no? Jujuy es una dirigencia muy chica, es una provincia chica, digamos, inclusive demográficamente, y ahí lo que se ve, sí, es una imbricación familiar muy fuerte, ¿no? No quiere decir que la familia defina las prácticas políticas, ¿verdad? Eso excede a la un orden constitucional, en donde, digo, sistema de elecciones, todo eso no lo hacen las propias provincias, salvo, digamos, no pueden ir contra las leyes nacionales, ¿no? Las constituciones y leyes provinciales. Pero lo que sí hay es un entramado muy fuerte, formado, como dijiste vos, en el periodo tardocolonial, digamos, es antes de la Revolución de Mayo. En última instancia, esas dirigencias se hacen cargo de esas ciudades, luego provincias, en la década del 20. Cada una tiene avatares distintos, ¿no? Pero en los 60, en los 50, y generalmente más allá, en los 60, en casi todas las provincias hay formada una dirigencia política provincial que empieza a imbricarse dentro de una dirigencia política nacional. Por eso lo que nos interesó, este periodo es justamente la primera formación de la dirigencia política nacional, ¿no? Hoy hablamos de dirigencia política nacional.
Claro.
En la Argentina tenemos elecciones este año. Digamos, claro, ¿no? Bueno, este es el comienzo de todo eso, sí, ¿no? Es en el momento en el que esas provincias, que eran prácticamente independientes entre sí, hasta el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución del 53, empiezan a vincularse esas dirigencias locales, provinciales. No quiero decir que no hubiera vinculaciones previamente, hay congresos, etcétera, que no se conocieran, ¿no? Pero digo, la verdadera vinculación se da a partir de esa conformación de esas instituciones nacionales, ¿no? El Senado es muy importante. Muy importante, ¿no? Eso de que hay carreras de senadores de 15 años. La familia Sánchez de Bustamante de Jujuy, sus enemigos le llamaban de profesión senadores.
Claro.
Sí, es decir, eran senadores, había uno de ellos, Plácido Sánchez Bustamante, que había sido senador como casi 20 años, ¿no?
Exactamente.
Y después va a haber otro que va a estar casi 25 años.
Hay Sánchez Bustamante en todos lados. Yo que hay, digamos, Jujuy, Quebrada y Puna he recorrido muchas veces. En Tilcara hay una casa y vos pasás por ahí, te dicen Sánchez Bustamante.
Una
familia muy grande.
Muy importante, ¿verdad? Muy grande, antigua, prestigiosa. Ahora, ¿es eso lo que los lleva, los catapulta al poder nacional? No, también tienen que hacer política y tienen que vincularse con las dirigencias de otras provincias y trasladarse a Buenos Aires y tejer vinculaciones dentro de del Congreso del Nacional, senadores, diputados, etcétera, ¿no? Senadores dan más estabilidad, en aquel momento duraban 9 años. Entonces,
duraron 9 años hasta 1994.
Exactamente, es la Constitución del 94, sí, la que cambia. Y elección directa, antes de la elección era por las legislaturas, es decir, el manejo de la legislatura también se ve muy bien, es fundamental para la elección de senadores, ¿no?
Sí, porque había muchas travesuras.
Otro orden constitucional.
Uno llegaba como papa y terminaba siendo capellán,
sí.
a mí me tocó en el comienzo de la democracia muchas travesuras donde había gente que en teoría iba a salir nombrado, recuerdo Tucumán, algunos, y después en el Senado decidió otra cosa.
Sí, algo que decía Flavia, o dijiste vos, Atilio, no son solamente las conexiones familiares, la riqueza, digamos, por acumulación previa, lo que los catapulta, ¿no? A la política, a ser parte de esa dirigencia nacional, sí. Sino también, digamos, una cierta formación. Lo que se ve es que cada vez hay más profesionales dentro de la política, ¿no?
Hablando de profesionales, un profesional del bandoneón cumplió años, un prócer. Me refiero a Aníbal Troilo, que nació un 11 de julio de 1914, que vivió nada más que 61 años y que sigue siendo una personalidad fenomenal y conocido. Probablemente los más jóvenes no tengan idea de quién fue Troilo. Troilo, además de tener muchísimos temas, formó cantores. Los mejores han estado en esa orquesta. También vamos a escuchar a la orquesta. Pero primero a los cantores, y yo elegí tres que me pueden. Mariela.
El primero es Roberto Goyeneche, y el tema de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, un tema grabado en 1961, A Homero.
Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos. Y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto. Juntito a Villepolín. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía. De tanto andar, sobrándole a las cosas, prendido en un final, falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón. Y el 3 y 2 de la parada inútil y el fraternal rincón de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano de Pietro y juntito a Isepolín.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Después de escuchar a Aníbal Troilo y a Roberto Goyeneche con A Homero, si te parece, Atilio, recordamos las vías de comunicación.
Dale.
11-3-870-7445. 7485, Kosaki, escúcheme, dígalo de vuelta. 11-3-870-7485 para mensajitos escritos de WhatsApp. Y después tenemos el contestador automático, 0810-222-0870.
Como buen maleducado, bueno, lo he saludado al aire a Mauro Torres y, por supuesto, a nuestro joven productor, Diego Ruiz Díaz, que hace nada más que 19 años que está conmigo.
Ah, venía en pañales, ¿eh? Andaba gateando por los pasillos.
Era un bebé.
Le falta un año para alcanzarte.
Entonces, tenemos a esta dirigencia y, por lo pronto, hay algunas certezas que empiezan a aparecer. Es gente, la mayoría, de la élite, es decir, que tienen detrás algunos antecedentes. Muchos de ellos tienen un buen patrimonio. Quizás no sean los más ricos de las provincias, esto es lo que dicen ustedes.
Sí, sí.
¿Y qué, cómo se llega? Hay una vía, Flavia lo plantea al comienzo, que es la militar en Tucumán. Hay muchos militares que llegan a gobernar la provincia.
Sí. Sí, ahí vos dijiste algo muy importante, que es la cuestión del patrimonio, ¿no? Eso es importante aclararlo, porque ese patrimonio, que enseguida lo asociamos con la cuestión de la riqueza, ¿no? Ese patrimonio incluía muchas más cosas, ¿no? En primer lugar. Y ese patrimonio incluía vínculos, incluía gestión, digamos, o sea, participación en ciertas administraciones. Incluía haber pasado por algunos lugares clave, ¿no?, que definían las carreras políticas, y hemos observado con María José, y se ha visto para otros casos provinciales, algunos sí, otros no, que la vía militar en un momento, no siempre, pero en un momento de la construcción de estas dirigencias fue muy importante. Ahora, hay algo interesante también que destacar de esta vía militar, que nosotros la decimos así simplemente y pareciera, bueno, esta es gente que estaba en el ejército, que estaba en la guerra y hacía política. Bueno, en realidad, en ese momento había otro tipo de instituciones articuladas a la política, como la Guardia Nacional, ¿no?, que era un espacio, justamente, era una institución militar, pero integrada por ciudadanos que hacían su vida normal, su vida cotidiana, y que en algunos momentos servían en esta institución. Y fue una institución que lanzó varias carreras políticas, ¿no?, por ejemplo, en Tucumán se ve, y en otros casos provinciales también, ¿no?, y que constituyó parte de ese patrimonio, ¿no?, que vos decías, al momento de configurarse esas carreras políticas.
Quizás menos, pero en la provincia de Buenos Aires hay, bueno, gente también que integra la Guardia Nacional.
Totalmente, 100%.
Y que llega muy lejos, gobernadores y qué sé yo. Después hay un lío bárbaro con la Guardia Nacional en el 80.
En el 80, ¿no? Bueno, sí, ahí cambia.
Sí, pero Buenos Aires es otro ejemplo muy importante donde la Guardia, porque la Guardia, digamos, fue, ¿cómo te diría?, tuvo un lugar crucial en la configuración de la provincia y de la propia identidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. ¿No? Entonces digo, la Guardia Nacional en Buenos Aires fue una institución crucial también en la configuración de esa dirigencia.
Ahí, de todos modos, aunque no forma parte del libro, la guerra de llamada de la Triple Alianza contra el Paraguay contribuye a armar, a darle forma a un ejército nacional que desde la presidencia, desde el Estado Nacional, hay una preocupación por ir desarmando esas guardias nacionales en las provincias, Gustavo.
No, sí, sí. Bueno, es el tema de Flavia, en realidad, sí. La Guardia Nacional.
Es significativo esto de la Guerra de la Triple Alianza, porque en realidad lo que plantea la Guerra de la Triple Alianza es una reconsideración en torno a la configuración de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Es decir, a partir de esa experiencia, ¿no?, de guerra internacional, lo que ocurre, y ocurre durante el periodo de la presidencia de Sarmiento, es un replanteo de todo un nuevo debate de cómo constituir y articular el sistema de defensa en la Argentina, un sistema de defensa configurado sobre un sistema que articulaba, un sistema mixto, que articulaba las fuerzas regulares de línea y las guardias nacionales, ¿no? Entonces, lo que plantea, digamos, lo significativo de la guerra del Paraguay es que dispara un nuevo debate sobre cómo debería configurarse, ¿no?, este sistema defensivo en la Argentina, y se dan una serie de debates y resoluciones durante la década de 1870 que son...
Y eso se define en el 80, ¿no? ¿No? Con...
Lo que tiene, claro, lo que tiene el año 80 es que...
Estamos hablando de Buenos Aires.
Claro, lo que tiene el año 80, digamos...
1880.
Claro, es que plantea una forma de centralización militar posible, digamos, claro. ¿No? Donde se federaliza la Guardia Nacional de Buenos Aires, que pasa a control del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias quedan con sus guardias nacionales siempre y cuando estén subordinadas a los gobernadores y se alejen de la política, y el poder central, ¿no?, básicamente el poder ejecutivo, queda con el control del ejército de línea.
Hizo falta,
este es el esquema del 80.
Hizo, ¿no?, falta una guerra. Nuestra amiga Hilda Sabat,
bueno, ella la estudió con
eso. Y no es una, crucial, no es una cualquier cosa, es una guerra que tiene... Hay 3.000 muertos, por lo menos, ahí, dice Hilda.
Y es que es una confrontación que define el lugar del poder central frente a las provincias.
Sobre todo frente a Buenos Aires.
Y frente a Buenos Aires.
Hay que decirlo, porque las otras estaban bastante convencidas.
Y queda claro ahí que las provincias no pueden desafiar el poder central. Digo, hay como un consenso.
Ahí se acabó eso, ¿no? El tándem Avellaneda-Roca pone en orden en ese sentido, ¿no?
Ese sería el consenso.
Claro, estamos... ¿Estamos justito como para...?
¿Otro temita musical?
Sí, que...
¿Con otro cantor?
Sí, quiero aclarar que este es un cantor poco conocido, que es Raúl Casal, que es una de las mejores voces que dio el tango. Acá me dice Gustavo que no mira, fíjate vos, no se acuerda.
No, no lo conozco.
Raúl Casal, digo. Raúl Jorge Casal, ¿qué estoy diciendo? Que es un cantorazo. ¿Y qué va a ser, Mariel?
Un tango de la autoría de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, grabado allá por 1954, La Cantina.
Ha plateado la luna el riachuelo, y hay un barco que vuelve del mar, con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento. Porque calle remota andará con un paso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar. Dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz, tarantela del barco italiano. La cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora el lejano recuerdo vestido de gris. La cantina
que te evoca cuando toca piano piano su acordeón. El italiano, la cantina, que es un poco de la vida, donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano. Que te llama silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca. Un salado justo a
mar. 20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Compartís todos los días la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Espacio gratuito vaticado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Rabal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
Logramos que 1000 barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque no se acuerda con las mafias, porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, junto por el cambio, lista 132B.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Acordate en el 2003, que se vayan todos. Nadie se fue, votá diferente. Bacena presidente.
Ramiro Bacena presidente. Aníbal Agonegro vicepresidente. Frente Liberal, lista 131B, Reconquista.
Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18.000 millones de pesos en equipar ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, juntos por el cambio.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. A ti. Atilio Bleta, en la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Qué temón hoy el de los dirigentes, ¿eh? Bueno, mi pregunta es la siguiente a los especialistas de hoy. ¿Se llegan estos cargos por méritos propios? Y si fuera así, ¿quién es el que consigue los votos? Como siempre, un excelente programa, un cordial saludo.
Hola, buen día. Me llamo Susana, vivo en Vicente López y estoy muy contenta de encontrarlo a Violeta en la radio. Lo que están tratando no me resulta muy simple hacer una pregunta, pero siempre tuve una pregunta que si puede meterla en el programa, Regio, que es ¿cuándo Argentina se empieza a llamar Argentina? Porque en la Constitución dice Provincias Unidas. Bueno, un beso enorme.
Habla Luis de Ciudad Evita. Espero que recuerden a Francisco Fiorentino, el primer cantor que tuvo el maestro, que fue una gran voz. Buenos días.
8 de la mañana, 35 minutitos, gente linda que se comunicó al 0810-222-0870, dejó grabado su mensaje. También tenemos mensajitos de WhatsApp. Ricardo González pregunta, ¿por qué no surgen más dirigentes del interior? Otro mensaje que llega desde el sur, dice, saludo desde un helado Puerto Pirámide. Y pregunto a don Gustavo Paz sobre posibles raíces del conflicto de las guerras civiles. Pregunta, ¿adhiere usted a la postura del Manco Paz en sus memorias póstumas? ¿Era una lucha de ilustrados contra ignorantes? Dice Lucas Juan, de Puerto Pirámide.
Lo primero que voy a decir, muy cortito, por supuesto, no podíamos poner a todos, pusimos a tres cantores. Fiorentino fue el primero y de los mejores, claro que sí, pero bueno, hoy no. Hay varias preguntas. ¿Vos, Flavia, querías contestar una?
Bueno, sí, si quieren empiezo yo. Sí, esto que preguntaban sobre, digamos, si se llega por mérito propio, quién consigue los votos,
exactamente,
¿no? Bueno, justamente lo que demostramos con el libro, ¿no? Y con todo el esquema de trabajo y la metodología de trabajo aplicada ahí, es que son diversas las variables, ¿no?, que se transitan para constituir parte de la dirigencia, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Quiero decir, esto no es solo una cuestión de influencias, no es solo una cuestión de dinero, no es solo una cuestión de familia. Digo, son muchos los elementos que se ponen en juego a la hora de configurar estas dirigencias, que a su vez, y eso es otra de las cosas que demuestra el libro en los distintos casos, son dirigencias que van cambiando. Quiero decir, no es la misma dirigencia nacional que se constituye en los 60, 65, la que encontramos en los 80. Y las trayectorias también van cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? No es que siempre fueron los mismos, ¿no? Y llegaron para quedarse.
Esa dirigencia, la pregunta es interesante, sí. Me parece. ¿Cómo consigue los votos también? Porque bueno, siempre se vota.
Sí, sí, siempre
se vota. Tema, sí. Desde el 21 en la provincia de Buenos Aires, digamos.
Y en las otras también.
Y en las otras también se vota. Es cierto que es voluntario, que el voto es amañado, pero ¿cómo se consigue eso, Gustavo?
Bueno, hay un registro cívico que hay que anotar. Es muy distinto que luego de
la ley de Peña,
exacto,
¿no?
Es muy diferente. Por otro lado, participaba menos gente, ¿no? Son elecciones muchísimo más reducidas en gente, en cuanto a participación política, o participación electoral, diríamos, ¿no? Bueno, se sabe que hay campañas, hay. Y la Sábato ha hablado de la producción del voto, digamos, del sufragio. Es una cosa muy importante, digamos, no solamente conseguir votos, sino legitimar esas carreras políticas a través de las elecciones.
Hay
elecciones muy seguidas, porque además hay que recordar que hay elecciones provinciales, de las legislaturas provinciales y nacionales.
Y cada dos años.
Sí. Bueno, depende de las provincias. Sí,
¿no?
Tal cual.
Gobernadores cada dos años.
Sí, tal cual.
Es importante resaltar ahí que el voto durante el siglo XIX y hasta 1912 fue un derecho, no un deber.
Claro.
Entonces, pero y por otro lado, había un consenso muy claro en estas dirigencias, por más que fueron cambiando, lo que sea, que era la elección la vía de acceso al poder político, más allá de las intervenciones armadas.
Se querían, ¿no?, legitimar mediante,
exacto,
el voto.
Y más allá del lugar que tuvieron las intervenciones armadas, revoluciones, etcétera, ¿no?, en estos momentos electorales. Entonces, movilizar gente, claro, para que vaya y vote era muy importante.
Era muy importante, sí, sí. ¿No? Sí. Eso en todas las provincias, ¿eh?
Sí, sí, eso sí es algo que atraviesa todo.
¿Qué otra cosa querías decir, Gustavo, vos que
preguntaron? No, que es interesante también del libro. Hay un juego de escalas de la política, ¿no? La política nacional, política y después luego la política local, porque lo que aparece en la década del 50 son las comisiones municipales, municipalidades, digamos, porque previamente normalmente los gobernadores digamos, designaban a quienes administraban las áreas rurales de sus provincias, ¿no? Mientras que a partir de los años 50 empieza a haber elecciones también en las áreas rurales para elegir autoridades municipales, ¿no? Ahora, lo que vimos es que es muy difícil que eso, digamos, esa, digamos, dirigencia local, muy local, llegue a los cargos provinciales y mucho menos a los nacionales, ¿no? Pienso hoy, digamos, intendente de la provincia de Buenos Aires, quienes llegan a cargos nacionales, ¿no? No se puede hacer una comparación directa, pero digamos, lo que vimos en el libro, a través de esta investigación, con muchos datos recabados, es justamente eso. Hay como dos circuitos de la política, ¿no? Es decir, los políticos locales, de municipalidades, de pueblos pequeños, de cualquier provincia de la Argentina, es muy difícil que lleguen a la gran política nacional.
Hay,
¿no?
Hay un ejemplo, que ahora no me acuerdo el apellido, lo tengo anotado, pero tengo un machete tan largo que no voy a llegar, de Míguez en la provincia de Buenos Aires, de uno que sería hoy un puntero,
sí,
que llega, digamos, a la legislatura, por lo pronto.
Sí, sí, puede ser, pues, digamos, no es lo común.
Al vicegobernador.
Sí, no es lo más...
Entonces, bueno, pero es un nombre.
No es lo más común.
Hay una pregunta que creo que hizo Susana de Vicente López. ¿Desde cuándo Argentina se llama República Argentina? Uf, en la década del 20 hay un primer llamadito ahí en la época de Rivadavia, ¿no? Pero sí, a ver, ustedes.
Sin duda oficialmente desde la Constitución de 53, ¿no?
Claro.
Que tiene todos los nombres. Exacto, yo creo que esa es la respuesta canónica y es la que... Digamos, previamente no es que el nombre Argentina no existiera, ¿no? Y esto, ha habido muchas investigaciones acerca del nombre de la Argentina, Rosenblatt, José Carlos Quiaramonte, en fin, etcétera, en donde lo que se ve es que Argentina era, hacía referencia al Río de la Plata, ¿no? Que las otras provincias... se va expandiendo.
Por eso hablo de la década del 20, que ahí suena el nombre más, ¿no?
Claro, hay un viejo poema que se llama La Argentina, de Martín de Marcos Centenera, en fin, etcétera, que es el comienzo de la época del periodo colonial, pero que se va expandiendo al resto de las provincias. Y tiene mucho que ver con la expansión, en última instancia, en buena medida de la influencia de Buenos Aires o el resto de ese territorio, que no se llamaba Argentina, ¿no? Río de la Plata, las provincias del interior generalmente se llamaban el Tucumán, la gobernación del Tucumán, de Córdoba hacia el norte, ¿no? Es decir, es una construcción histórica el nombre de Argentina, tanto como la República Argentina, ¿no?
Hay una cuestión que ustedes ponen en la introducción, al comienzo, que creo que es importante. Si hacemos una cosa comparada con América.
Sí.
La Argentina es un Estado federal, y Estado federal, si hablamos de Latinoamérica, lo tenemos en México y en Brasil.
Y en Colombia.
En Colombia también, es cierto. Sí. El resto es unitario, entonces sí, las realidades federales hay que atenderlas, porque son procesos, además incluso durante bastantes años de aislamiento, donde hay que negociar una realidad. Por eso demoramos quizás tantos nosotros en tener una unidad nacional, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay que atender los intereses locales.
Intereses locales, sí, tal cual. Bueno, es una construcción estatal muchísimo más difícil, ¿no?
Claro.
Natalia Botana dice, bueno, el federalismo complica la vida política de las naciones. Y es cierto, ¿no? Si una cosa es la unificación nacional en Chile, territorio más chico y muy centralizado, con muy fuerte poder ejecutivo. Y otra cosa es la Argentina, digamos, estamos al lado, pero donde fue muy muy complicado, tejiendo alianzas entre las dirigencias, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se conocen en el siglo XIX en los congresos, pero pensemos que desde 1810 hasta 1853 no hay una constitución nacional aceptada por las provincias, y en el 53 hay una que no la acepta, que es Buenos Aires.
Nada más ni nada menos que Buenos Aires, que es la provincia más poderosa.
Exacto.
Por eso hay 10 años
exacto
de división.
Esto se ve un poco en el libro también, ¿no?
Claro.
Porque, digamos, en estas reconfiguraciones que dice, que decía Flavia, una de ellas es Pavón, ¿no? Después de Pavón, 1862, ¿no? Nosotros intentamos empezar en ese momento, ¿sí? En la década del 60, porque es el momento en el cual la República Argentina aparece unificada finalmente, con Buenos Aires incorporada, ¿no? Y el 80, que es la conquista, bueno, la puesta en caja de la provincia de Buenos Aires, por eso es una transformación de la dirigencia, ¿sí? Muy importante.
Porque además...
Porque ahí ya la dirigencia política porteña se incorpora, digamos, de lleno. Y alguien había preguntado, ahí retomo algunas preguntas, ¿por qué no hay más dirigentes del interior? Entre el 60, de la segunda mitad del siglo XX, hay muchísimos dirigentes del interior, ¿no?
Bueno,
tal vez hoy no veamos.
Es cuestión.
Tal vez hoy no veamos.
Y en el 60 tenemos a Mitre.
Estamos hablando de 1860, ¿eh?
Mitre, claro. Mitre, que es porteño, 1860. Pero después tenemos un tucumano.
Es vicepresidente.
No.
¿Su vicepresidente?
Es tucumano. Después viene un sanjuanino, que es Sarmiento.
Después viene un sanjuanino. Y después viene otro.
Dos tucumanos.
Dos tucumanos.
Y luego viene un cordobés, que es Miguel Juárez Celman, ¿sí?
Claro.
En algún momento va a aparecer un salteño, que es José Evaristo Uriburu.
En ese sentido...
Pero además la construcción del poder central, y sobre todo si pensamos en el Congreso, es absolutamente federal. Digo, la representación de la... El lugar que tuvo el Congreso en toda esta construcción fue crucial, ¿no? Y que sí. Es un tema de estudio en proceso, ¿no? El lugar de este tipo de instituciones colegiadas, donde en el caso de la configuración de este tipo de estados federales, ¿no? Tan complejos, fueron centrales, como lo marca Alberti, digamos,
sí,
¿no?
Claro, sí, sí.
En la propia.
Tenemos mensajitos. Okay. Ángel de Moreno nos saluda y pregunta por nuestra guerra civil y qué hubiera pasado si ganaban finalmente las provincias en vez de hacerlo Buenos Aires.
Es contrafáctico eso, como siempre, ¿no? Y es muy... Habría que ser adivino, ¿no? Para claro. Eso, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, primero habría que preguntarse si ganó Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Una provincia que fue vencida en 1880, ¿no? Al cual se le impone la capital, Buenos Aires... Digamos, no quería ser que la ciudad de Buenos Aires fuera la capital de la República, ¿no?
Si hablamos de riqueza, hay una concentración.
Sin duda. Sin duda.
En la provincia y después en el litoral. Santa Fe, lo que se llama la zona núcleo.
Santa
que
Fe
es,
Córdoba, es una riqueza más nueva, ¿no? Porque,
todo es más nuevo. Y Córdoba
de,
también.
De 70 en adelante,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Buenos Aires sí es concentración de riqueza antigua.
Más mensajitos desde Córdoba, dice equipo de Soltando Pájaros. Muy buenos días. Desde esta Córdoba súper fría, 1 grado 6, tienen por suerte sobre cero de térmica y 4 grados de temperatura. Dice yo con calefactor y en la cuchita, escuchando el excelente programa de hoy. ¿Cuánta historia tenemos en nuestra tierra? Abrazos y feliz fin de semana.
Gracias. Y ahora vamos a escuchar a uno de mis cantores preferidos.
A Raúl Verón, un tema de 1951, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, dice Polín.
Con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon, y tu sonrisa entristecida que floreces en versos y en canción. Gente se me arriba con tu montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta y abraza bajo el fondo
muñeco de ajedrez. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo, dice Poli.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Ya no sé, sí, no, me piden los oyentes el nombre, la editorial, el libro editado por Edasa, ¿verdad?
Sí, que no es. Lo hemos dicho, es así una vergüenza.
El libro se llama La Dirigencia Argentina...
Política Argentina.
Ajá, perdón. La Dirigencia Política Argentina, espera, acá está. La Dirigencia Política Argentina de la Organización Nacional al Centenario. Beatriz Bragoni, Eduardo Míguez y Gustavo Paz.
Son los editores y hay mucha gente... Pero no vamos a nombrar a todos porque terminamos el programa.
Tal cual. Sí.
Ya tenemos dos representantes.
Trabajo en equipo.
Escrito sí, este libro. Nos quedan unos minutos como para... ¿hay alguna pregunta que no se ha contestado? Creo que no.
Me parece que no.
Me parece que no. Entonces, a mí me importa sobre todo porque hay una preocupación de todos ustedes, de enfatizar esta cuestión, que no todos los dirigentes o no toda la élite rica o muy rica de las provincias llegan a gobernar. Gobiernan, sí, gente que viene más o menos acomodada, pero... Lo que abre la década del 60 es un espacio para lo que ustedes llaman, creo que Eduardo Míguez, la meritocracia.
Un poco sí, sí, tal cual. Sí. Tal vez se note más en Buenos Aires, que es una dirigencia mucho más grande, más abierta, más permeable, ¿no? En otros lugares, no sé, Flavia, después podemos hablar un poco más de Tucumán, es un poco más cerrado. Pero lo que se ve en general, lo que vimos aquí, es que el sistema político permitía esa una apertura de esa dirigencia a gente que mostrara méritos, ¿sí? Tal vez no venía absolutamente de abajo o de los municipios o de los pueblos rurales, pero sí, no de la... Pues, utilizaste una palabra que nosotros tratamos de evitar, que es élite, ¿no? Claro. Es decir, que es la riqueza, el poder ya definido, sino que esto es una construcción de una dirigencia, de dirigencias provinciales que finalmente conforman una dirigencia política nacional, que es la que se hace cargo del país en última instancia, con sus conflictos, ¿no? Bienes políticos, etcétera, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los años de la década de 1860.
Vos estás, ¿no?, diciendo una cosa que yo, de la provincia de Buenos Aires, porque claro, como son varias provincias, se ocupan de nueve ustedes, sí. Pero Míguez dice que en 1869 el 71% de los mayores de 10 años son analfabetos, sí, en el ámbito, sí, rural de la provincia,
sí, sí,
y casi la mitad en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que en 1870 tenemos a la mitad de los porteños que son analfabetos.
Igualmente votan, eso recordemos, la Argentina es así. Sí, en otros países americanos esos no votaban. En Brasil, después de los años 70, no votan los analfabetos. En Bolivia tampoco. Es decir, en Argentina sí. Varones, porque por género, mayores de edad, votan igual.
Sí, por eso un oyente preguntaba si era una lucha de ignorantes contra ilustrados.
Ah, sí.
Bueno, eso es el Manco Paz, el General Paz. Es parte de los ilustrados, viene de una familia encumbrada de Córdoba, pasó por la Universidad de Córdoba, finalmente, bueno, termina como gran, uno de los grandes generales, tanto de o militares de las guerras de independencia como de las civiles, ¿no? Del bando unitario, diríamos, dentro de las guerras civiles. Y él en sus memorias, hay un pasaje muy famoso sobre las explicaciones sobre las guerras civiles, en donde hace énfasis sobre esto. Justamente, no dice ilustrados, pero da a entender eso, ¿no?
Claro.
Que es una guerra entre, bueno, me está haciendo también entre dos...
Clases sociales.
Claro, no lo plantea como tal, porque de su pensamiento, estamos claro. a 1800, claro. él escribió claro. en 1840, digamos, ¿no? Y eso no estaba planteando como una guerra. Tampoco, tampoco. Y Casta quería decir otra cosa.
Claro. Ahí en esa época eran los negros, los esclavos, los que habían sido esclavos, ¿no?
Y eso venía de la época colonial, claro. ¿no? Que el régimen republicano, digamos... suprime desde un punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, sin duda,
totalmente.
Eso no existe. Por lo menos en la Argentina, ¿no?
Hay, tenés otro
mensaje. Sí, Héctor desde Río Cuarto dice por Facebook que aunque perdió Buenos Aires una batalla, la guerra la ganó y la sigue ganando aún hoy. Opina.
Creo que la diferencia está en el siglo XX más que en el siglo XIX,
claro,
¿no?
Probablemente me son parece. Lecturas del siglo XX la que llevan a pensar el siglo XIX claro, de otro
Aires.
Modo. Lo que quizás no, lo que intentamos mostrar con el libro justamente son las dinámicas propias del siglo XIX en la construcción de esa dirigencia política, ¿no?
Hay una necesidad de negociación, incluso consejos. Ustedes en la conclusión, a mí me encantó esta frase, y bueno, queda muy poco tiempo, pero me quiero permitir leerla, que es de Roca a un dirigente provincial que no se sabe cuál es. Y Roca dice, es muy, muy curioso, allí tiene, en la provincia, que maniobrar según las circunstancias y hacer lo que más convenga a la provincia y al partido según sus propias inspiraciones, que de lejos es muy difícil seguir la batalla. Corto una cosita y dice, es necesario estar allí en el torbellino para apreciar el modo y momento oportuno de obrar con eficacia. Y concluye Roca diciendo, solo Sarmiento ganaba batallas a la distancia.
Es muy buena esa
Es muy buena.
Y es cierto, porque muchas de estas dirigencias políticas no abandonan la política provincial, ¿no? Uh-huh. Es decir, algunos de ellos son senadores nacionales, sí. Pero a la vez son diputados en la legislatura provincial paralelamente, sobre todo en provincias chicas, ¿no?
Sí, ¿no? Y si hay algo que caracteriza lo que llamamos el roquismo o el periodo de Roca, es justamente la negociación permanente de Roca con los gobernadores, que el archivo de la familia Roca lo que muestra es eso, ¿no?
Sí.
Entonces,
nos tenemos que ir despacito, bueno. Y porque además, les agradezco que hayan estado.
Muchas gracias a vos
por la invitación.
Y nosotros, quiero que se escuche este tema precioso, no tan conocido de Troilo, para que escuchen el sonido Troilo. Y nos vamos con una sonrisa y calentito el corazón escuchando a Troilo.
El tango es Pablo, era el hermano menor de los Podestá,
sí.
¿No? Que fue una familia fundadora del Teatro Criollo.
Sí, señora.
Vamos a escuchar este tema de José Martínez por Aníbal Troilo y su orquesta típica, Pablo.
Me olvidé de decir que viene Causa Pendiente con
Claudio Leveroni, Gustavo Campana
y Juan Alonso.
Sí, señora, sí.
Muchas gracias, chao. Thank you.